sentirse más seguros e independientes. Acércate al cole, habla con los profesores, conozca la situación educativa a tiempo y sobre todo escuche las preocupaciones, sueños e historias de sus hijos e hijas. La educación es la mayor herencia que podemos dar. La educación marca la diferencia. Un mensaje del Ministerio de Educación y hasta emisora.
Pellizques en el brete para evitar accidentes y enfermedades laborales. Cumplamos con procedimientos de seguridad, orden y limpieza para mantener centros de trabajo seguros y saludables. ¿Sabías que la mayoría de los accidentes laborales se pueden prevenir con procedimientos seguros y claros? Es fundamental asegurar tanto nuestra salud como nuestro entorno laboral. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Consejo de Salud Ocupacional.
Radio para construir mejor presenta el consejo del día.
Sepa cómo evitar accidentes en la construcción. Mantenga el orden y la organización en general de la obra. Señale toda la construcción, indicando por ejemplo las vías de tráfico de los vehículos. Verifique periódicamente el estado de la seguridad de los andamios. Instale barandillas, rodapiés y redes para evitar caídas. Compruebe el estado de las herramientas de trabajo y las correctas condiciones de uso. Verifique el estado de cables y ganchos utilizados para subir y bajar materiales. Elimine en lo posible la manipulación manual de cargas. Almacene de forma segura los productos tóxicos. Garantice el uso de equipo de protección individual conocido como el EPP.
¿Preocupado por la humedad que daña sus paredes? Combata esas filtraciones desde la raíz con el mortero impermeabilizante 560 de Kermil. Es tan efectivo que impide la filtración de agua a presión y la humedad capilar en estructuras de concreto, brindándole una protección completa contra los elementos externos. Sus aditivos especiales lo convierten en una solución fácil de usar y altamente resistente, ideal para tanques de agua. Olvídese de la humedad y molestas filtraciones con el impermeabilizante 560 de Kermil. Si se trata de mortero, Kermil es la solución.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor.
Constru Radio, para construir mejor.
De Colombia han surgido las mejores voces del deporte. Javier Rojas González.
Gracias, Dios mío. Gracias, Virgen de los Ángeles. Gracias, muchachos. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué cosa más hermosa! Aquí en Italia.
Desde 1947, una historia de éxitos.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar. ¿Qué hacer?
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros un lunes más en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Soy Sharon Hernández y hoy en los controles, como todos los lunes, me acompaña Daniel Calvo. El turismo, para nadie es un secreto que es uno de los pilares económicos de nuestro país, por lo que es necesario garantizar la seguridad de los turistas que eligen Costa Rica como su destino. En los últimos meses, la Fiscalía de San José ha percibido un aumento, lamentablemente, en las denuncias por asaltos a turistas. Esta es una estadística que debe llamarnos la atención, por lo que hoy queremos aprovechar este programa para que usted pueda alertar a sus amigos, familiares y conocidos de otras partes del mundo y que están por visitar el país, para que así podamos prevenir juntos nuevos delitos de esta naturaleza. O bien, si usted es de las personas que disfruta del turismo local, También le brindaremos algunas recomendaciones para que pueda disfrutar de manera segura su paso por museos, teatros y otras zonas turísticas de la capital. Así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
En el programa de hoy nos acompaña Jorge Mecbel Guillén, fiscal de la Unidad de Trámite Rápido, quien nos explicará en detalle cómo se están dando estos delitos y cómo los aborda el Ministerio Público. Así también nos dará algunos consejos para que usted pueda alertar a los turistas que visitan este país y así evitar algún mal rato. Bienvenido, Jorge.
Hola, Sharon. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven por el Facebook. Aquí estamos para evacuar un poquito del tema.
Gracias a usted más bien por aceptar la invitación. Antes de iniciar, le recuerdo que no solo estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Colombia, sino que, como lo decía Jorge, nos pueden ver por el Facebook Live y estamos ahorita en vivo en la página de Colombia Digital. Jorge, en la introducción al programa mencionaba que la Fiscalía de San José, del primer circuito judicial, ha notado un aumento en los asaltos a turistas que circulan por San José. ¿Cuáles son los datos que manejan sobre este fenómeno?
Sí, bueno, el aumento ha sido considerable. Es alarmante, es un aumento alarmante. Estamos hablando que prácticamente está entrando mínimo una denuncia por día en lo que es el organismo de investigación judicial de asalto a turista. No solamente son los asaltos, sino también lo que son los timos, que también van de la mano porque prácticamente se están dando, digamos, parejito. A lo que llevamos de este año, más o menos a julio del 2024, en lo que es la sección de robos, hurtos y asaltos del organismo de investigación judicial, han ingresado alrededor de 26 denuncias. Eso pareciera que contraría lo que acabo de decir. Lo que pasa es que la cifra negra es la más alarmante, porque sí tenemos mucho aviso, mucha llamada de asaltos de esta naturaleza a turistas, pero no denuncian. Muchos de ellos ya van de salida al país y otros simplemente no quieren denunciar, pero sí es muy alarmante, claro.
Hoy vamos a conversar sobre los asaltos, pero usted mencionaba que también hay muchos casos de timos. Uh-huh. Rápidamente, ¿cuáles son los timos más comunes que han observado ustedes en conjunto con el organismo de investigación judicial?
Claro, están los timos de las tarjetas, que esto, pues, lo que hace el delincuente es, cuando recibe un pago de un turista, le clonan la tarjeta y con ello pues le sustraen el dinero. O en ocasiones le realizan alguna serie de mamparas para cambiarle la tarjeta de ellos, de una falsa por la verdadera, y después hacen compras en comercios y les quitan el dinero. Eso es, digamos, lo que hay más en este momento, ese timo de las tarjetas.
Ahora bien, centrémonos en el tema de los asaltos. ¿Cuáles son las principales modalidades que ustedes han detectado?
En la Fiscalía de San José hemos detectado pues varias. La que es de mayor relevancia, que es la que le estoy indicando, casi que es uno por día, es los cadenazos. Pensaríamos, bueno, es que un cadenazo es algo que se puede dar en cualquier lugar, pero lo cierto del caso es que hemos identificado una banda o varias bandas. Una de ellas pues fue desarticulada en el mes de diciembre con 14 allanamientos, donde figuraban alrededor de 16 personas. No todas las personas van y toman el cadenazo, pero sí pudimos observar en los videos de Avenida Central, que es el lugar donde mayormente se dan este tipo de cadenazos, que hay varias funciones. Unos de ellos observan al turista, otros siguen al turista muy, casi que a la par, haciendo la mampara, que llevan un bolso, que van viendo una vitrina, que es lo que llamamos el marcador, que es la persona que marca. Y en el momento que el turista ya está cerca del hotel o en algún museo, como usted lo indicaba, llega alguien por detrás y le arranca la cadena y sale corriendo. Entonces, inicialmente podríamos decir, cuando se entrevista al turista, dice, es que fue una persona. Pero en la investigación pudimos ver que es una banda que opera de esta naturaleza, que son alrededor de 16 personas. Tiene el OIJ identificado alrededor de 35 sujetos, ya con cara, poniéndoles una cara, una identificación plena con nombre, domicilio, etcétera, de 35 personas. Y de estas que le indiqué en diciembre, de las 16 personas, con los allanamientos se logró desarticular, solicitar medidas cautelares y se les impuso el arresto domiciliario con monitoreo. Lastimosamente, en apelación, el Tribunal de San José les cambió la medida Y esto es importante indicarlo acá en el programa, porque la Fiscalía ha hecho todo lo posible para que estas personas estén sometidas a la justicia, pero por este cambio de medida que lo realizó el Tribunal Penal de San José, tenemos de esos 16, alrededor de 8 personas que continuaron en reincidencia. Y estamos en este momento tratando de solicitar el cambio de medida cautelar.
Perfecto. De acuerdo a la información que ustedes manejan, tanto con el OIJ, ¿cuál es el perfil de estos asaltantes?
En realidad el perfil de ellos, bueno, primero que todo son personas muy jóvenes. Casi todos rondan entre los 16 años y los 24 años. Hemos notado un aumento en menores de edad, que son la persona que llega y arranca la cadena. Esto ha aumentado en los últimos meses, pero por lo general son personas jóvenes, casi que sin trabajo. Usan una mampara, la mayoría de ellos es que casi todos son vendedores de lotería informal. Entonces vos los ves en los videos con el rollito de lotería y dices, no, este no participa, no, sí participa. Vemos cómo vienen desde atrás, desde los videos, siguiendo al turista, y en varias ocasiones, creo que en 2 o 3 ocasiones, vemos uno de ellos con el rollo de lotería en la mano y 2 bolsos, uno puesto y otro guindando. Ese bolso pudimos observar en los videos minutos antes, cuando la persona que arranca la cadena se lo entrega. ¿Para qué? Para tener mayor facilidad para correr. Entonces ahí pudimos ver que son personas jóvenes, utilizan algún tipo de comercio informal y por lo general no tienen trabajo.
Entonces es una estructura con diferentes funciones.
Cada uno tiene su función, uno que vigila, otro que acompaña, otros que marcan a la víctima, y hay muchos que están cerca por aquello de alguna resistencia. Tenemos un caso también de unos mexicanos que les fue arrancada la cadena, pero eran personas fornidas. Iniciaron una gresca, se empezaron a defender y en eso llegaron 4 o 5 sujetos que acompañaban al que arrancó la cadena, lo golpearon y pudieron huir. Entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente no es una sola persona, sino que son varias. Hay otra modalidad que acabo de recordar, Sharon, si me lo permite, que es el falso agente de la DEA.
Claro.
Ese es muy particular porque las personas de los hoteles deberían de tratar de informar eso. Un sujeto se hace pasar por agente de la DEA, topa a un turista, le hace la mampara y le dice que necesita que le sostenga un bolso, y cuando el turista sostiene el bolso, le saca una placa de la DEA y le dice que está siendo grabado y que abra el bolso. Cuando la persona abre el bolso, ve una hierba y le dice que eso es marihuana y que entonces lo van a procesar. Y a raíz de ahí, tenemos 2 casos de 2 estadounidenses que le han dado $3,800 a esta persona con el... porque se ven atemorizados y piensan que efectivamente van a ser procesados para que no los lleven ante la justicia.
Claro. ¿Qué otras pertenencias llaman la atención de los asaltantes?
Sí, por lo general, bueno, la primera de ellas son las cadenas de alto valor. Tuvimos un documentito de una compraventa que solo la compraventa le adquirió la cadena al delincuente por 1,500,000 colones. O sea, estamos hablando que esa cadena pudo tener un valor de 10 veces ese precio. Después están lo que son las cámaras fotográficas, que por lo general los turistas vienen a tomar fotografías y las portan, son cámaras de alto valor, y los teléfonos celulares. Por lo general esos son los 3, digamos, objetos que por lo general se sustraen.
¿Cuáles son las zonas de San José con mayor caso de asaltos?
Sí, las zonas, mayormente la Avenida Central, todo lo que corresponde, donde está el Museo Nacional, donde está el Teatro Nacional, donde están los hoteles, que es la parte que nosotros vemos, ¿verdad? San José, donde vienen los turistas, se hospedan en un hotel y se trasladan a los diferentes museos, el Museo de Jade, el Museo de Oro, etcétera. Ahí es donde se dan mayormente los asaltos, en Avenida Central y zonas aledañas, lo que son museos, lo que son hoteles, y en las paradas de autobuses que hemos tenido ahí un aumento también de asaltos y timos. Hay un timo especial que es un taxista, que se hace pasar por un taxista y llaman a un turista y le dicen que se monte, que le van a hacer un viaje, y al final lo llevan y prácticamente lo obligan a entregarles unas sumas de dinero elevadas.
¿Han detectado qué días de la semana y en cuáles horarios son más comunes los asaltos?
Claro, el día principal es el domingo. ¿Por qué el domingo? Pues lo que pensamos en la Fiscalía y también hablando con los compañeros de OIJ, bueno, es el día que hay menor afluencia de policía. Por lo general no hay tanto policía en ese día. los turistas están más desprotegidos, hay menos afluencia de personas también, y son los días que andan por lo general tomando más fotografías, buscando lugares de interés. Es el día que nos ha, de acuerdo a las denuncias, es el día donde predomina precisamente este tipo de asaltos. Y después los días entre semana, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay un horario específico?
Sí, el horario, aquí traje digamos un dato, solamente se lo voy a dar para que quede acá en audio. Dice que de 5 a 9 personas, el horario de estos 26 casos es entre 12 mediodía y 4 de la tarde. Es un horario, digamos, laboral. Y en menor escala, en horas de la noche. Pensaríamos que más bien que en horas de la noche pudiera ser mayor, pero no. Es en horas de la tarde. Entre 12, 11 de la mañana y 4 de la tarde es cuando predomina precisamente este tipo de asaltos.
Perfecto, para estar más atentos. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso les vamos a dar algunas recomendaciones para que usted evite ser víctima de un asalto.
Regresa Radiografía del Crimen en su segunda temporada.
Grito de terror fue la palabra que se utilizó tanto en la acusación como en la sentencia.
Este caso parece como si fuera una novela prácticamente de terror.
Nuevos episodios con historias criminales impactantes.
Un día determinado, su madre se le acerca y le cuenta que ella había sido víctima de abuso sexual también en manos del imputado.
Una obsesión de una mujer llevó a cometer un homicidio, a sustraer un menor de escasos 22 días, un recién nacido, a abandonar a otro menor de 2 años.
Ella, en aquel deseo incansable de vivir, a como pudo se arrastra y a como pudo llegó hasta la carretera para pedir auxilio.
Sumérjase con nosotros para descubrir la ruta que permitió convertir estos casos en expedientes resueltos.
De pronto los gritos se detuvieron por completo y pues podemos desprender que ya Lourdes había perdido la conciencia.
Recuerdo palabras claras de ella donde decía que este evento no iba a obstaculizar sus sueños.
Véanos y escúchenos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Radiografía del Crimen, el podcast. Colombia.
Son las 11:14 de la mañana. Como usted escuchaba, ya está disponible nuestra segunda temporada de Radiografía del Crimen. Puede escuchar los episodios en las plataformas de YouTube, Apple Podcast y Spotify. Gracias por seguir sintonizando Frecuencia MP. Si recién nos acompaña, le cuento que hoy me encuentro con Jorge Mecbel, quien es fiscal de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía de San José, y estamos conversando sobre el aumento de asaltos a turistas y cómo prevenir estos hechos. Nuestro interés, por supuesto, es que usted tenga las herramientas para alertar a conocidos o familiares que viven en el extranjero y que están por visitar nuestro país, y que además si usted se topa algún turista en la capital exponiendo su seguridad, que sea un buen ciudadano y pueda aconsejarle a esta persona para que no sea víctima de esta delincuencia. Jorge, para retomar el tema, hablemos de algunas formas de prevención. Es muy común que los turistas soliciten recomendaciones sobre actividades y lugares para visitar durante su estadía en el país. ¿De qué forma pueden colaborar las cadenas de hoteles y lugares de hospedaje para evitar que sus huéspedes sean víctimas de delito?
Claro, yo pienso que todos primero tenemos una función que es preventiva, todos los costarricenses, y es que debemos informarle a los extranjeros desde que ingresan al país. Pienso que una campaña en el aeropuerto es muy importante, y sobre todo los hoteleros, que tengan conocimiento cuáles son los sectores donde hay mayor criminalidad, ejemplo en San José, si van a estar por la Avenida Central o si se van a mover. La situación de moverse es muy importante que se la hagan ver, porque lastimosamente las paradas de autobuses nuestras que llevan a los destinos turísticos, ejemplo Quepos, Puerto Viejo, en Limón, Guanacaste, por lo general están ubicadas en zonas pues peligrosas, zona roja, en lugares donde podrían haber mayor delincuencia. Entonces es importante que los hoteleros, los taxistas, las personas que trasladan los turistas puedan informarles primeramente cuáles son estas zonas, cuáles son o cómo deberían de moverse. Ejemplo, una persona nada hace con una cadena de 1,5 millones de colones en el centro de San José, si lo que va es a tomar fotografías. No estamos diciéndoles que no la usen, pero bueno, sería lo ideal que les informen que es mejor que la guarden, que si ya van a propiamente al hotel a una cena, pues ahí se la pueden poner. Y pues también acudir a información básica que le da también el organismo de investigación judicial, la policía. El OIJ por lo general siempre tiene campañas para el turismo de esta naturaleza, y sobre todo cuando hay eventos importantes como eventos en las playas. Esto es importante también en las playas porque en la estadística de este año un mayor volumen de las denuncias se da en las playas. Ejemplo, en Manuel Antonio Quepos es uno de los lugares donde hay más denuncias contra turistas por asaltos, por robos, por estafas. Entonces es importante que existan esas campañas.
Usted lo mencionaba, pero de manera más específica, ¿cuáles recomendaciones le podemos dar a los turistas en el momento en el que ya abordan un transporte público?
Bueno, primero que todo, tener un poquito más de malicia, ¿verdad? Bueno, observar con quién se sientan, no tener los objetos de valor visibles mientras se da el transporte, lo que es la maleta o el bolso que lleven con los objetos de valor como el teléfono, el dinero, los pasaportes, pues siempre tenerlos a la mano, no dejarlos en un maletero, o si tienen la costumbre de dormir, bueno, pues entonces tenerlos consigo. Otra circunstancia importante, pues, es también no dar de más información a las personas que no conocen, alguna persona en el autobús que le pregunte dónde vienen, para dónde va, dónde se hospeda. Esa es información que tienen que tener pues un poquito más resguardada.
La malicia siempre es clave para la prevención.
La malicia indígena.
¿De qué manera también pueden ayudar las empresas turísticas que dan algún paquete, traslados acá en San José?
Sí, evidentemente ellos tienen una responsabilidad muy importante porque tienen a la mano al turista, ellos tienen que cuidarlo, ¿verdad? El turista aquí en Costa Rica es muy importante porque vienen precisamente a conocer el país y a los ingresos que aportan también. Entonces las empresas deberían de hacer esa retroalimentación, de explicarles las zonas, cómo deben de moverse, si van a caminar, por no llevar objetos de valor. Y eventualmente, si es en grupos, ellos van con un guía, que el guía también tenga esa malicia de no exponerlos, de enviarlos solos, que si necesitan ir a un servicio sanitario, pues que no los vayan a dejar ir solos, sino que existe un acompañamiento, ¿verdad? Y sobre todo esa situación de no exponerse, de no tener objetos a la vista.
Hoy nos estamos centrando en los casos que ocurren acá en San José, que lamentablemente, como usted lo decía, van en aumento.
Claro.
Pero usted también mencionaba que hay delitos que ocurren en playas, también hay, me imagino, en montaña y en otras zonas turísticas. ¿Estas recomendaciones aplican para las personas que se trasladan a esas zonas?
Sí, claro, aplica para todo, ¿verdad? Sobre todo en las playas, y lo digo no solo por los extranjeros, sino por los ticos. A veces somos muy dados, vamos a la playa, ponemos unas sillitas y decimos, voy a dejar el teléfono tapado con un paño. Esas son carne de cañón, dirían por ahí. Entonces, ¿esto qué es lo que deben de hacer? Bueno, llevar el cuidado correspondiente. Si van a ir a la playa y están cerca y van a llevar algún teléfono, bueno, si van en pareja o en grupo, que alguien se quede cuidando los objetos, no dejarlos a la vista. Igual en las montañas, en los hoteles, es importante utilizar la cajita de seguridad para guardar joyas, para guardar dinero, pasaportes, etcétera, porque siempre habrá alguna persona, eso pasa en todo el mundo, pero siempre habrá alguna persona que quiera llevarse lo que no es de él.
Claro, vamos a hacer nuestra segunda pausa.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Jorge, ¿ustedes han identificado cuáles son las nacionalidades que más se han visto afectadas durante sus viajes acá en San José?
Sí, claro. De esas 26 denuncias, tenemos que de las 26 personas hay 8 estadounidenses, hay 4 ingleses, hay 3 canadienses, hay un escocés, 2 hindúes, un australiano y una persona de Países Bajos. Y los 3 restantes son ticos. Pues mayormente los estadounidenses son las personas que se han visto más afectadas en este tipo de delitos, que también hemos notado, no voy a decirles que son descuidados, pero tal vez son un poquito más relajados el estadounidense que los europeos, y por eso tal vez que se ven más afectados, vienen más relajados, usan su cámara más a la vista, llevan su teléfono en la mano, por lo general muchos traen sí cadenas o objetos de mucho valor, a veces reloj inteligentes de muy alta gama, que evidentemente es un blanco fácil, ¿verdad? Es como, no sé, es como muy apetecible para los delincuentes ver una persona de esta naturaleza, y ellos, lo hemos observado y lo hemos conversado con OIJ, caminan por cualquier lugar. Esta semana pasada nos pasaron una foto, el viernes creo que fue, o el miércoles, de dos estadounidenses que andaban buscando una parada de autobuses de la línea de Manuel Antonio, que esta línea está por la clínica bíblica, y ya estaban casi por el Museo de los Niños, que es una zona muy, muy, muy importante donde pudieron haber sido asaltados. Y entonces la policía municipal los sacó de la zona y los ubicó. Pero esto lo que denota es que, primero, falta información y a veces son más relajados que el europeo.
Claro. ¿Usted tiene datos de los distritos específicos con los estados?
Sí. Aquí en el casco, digamos, lo que es San José, la mayor parte de estos delitos se da en el distrito Merced, ¿verdad? Precisamente porque es donde está más lo que son los museos y algunos hoteles. Después, ahí hay 10 casos en Merced. En el distrito Catedral, que también es muy cercano, está 8 de los asuntos, se dan ahí, 6 en el distrito Hospital y 2 en el distrito El Carmen. Pero por lo general Merced y Catedral son los distritos en San José donde hay mayor volumen de este delito.
Jorge, el objetivo de este programa es prevenir a nuestros turistas y alertar a los costarricenses para que puedan informar a las personas que nos visitan. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la labor del Ministerio Público es represiva, y eso quiere decir que interviene en el momento en que ya ocurrió el delito. ¿De qué manera podemos ayudar a un turista que ya es víctima de un asalto para que interponga la denuncia correspondiente?
Eso es muy importante, Sharon, porque hemos visto que en la mayoría de los asuntos no se ha realizado el anticipo jurisdiccional de prueba, que es básicamente, para que las personas que nos escuchan lo comprendan, es tomarle una declaración con un juez para que la persona, si se tiene que ir del país, no tenga la necesidad de venir a juicio si no se requiere. Y eso es muy importante. Entonces, primero, indicarle a la población y a las personas que nos escuchan, sobre todo los turistas, que la Fiscalía está nuevamente a recibir la denuncia. Estamos siempre atentos y pendientes y dispuestos a hacer nuestro trabajo. Que se acerquen a la Fiscalía o llamen o se acerquen al OIJ o a las policías para que sean traídos al Ministerio Público y nosotros pues hacer una labor correcta. Una persona que sabemos que se va en una semana, 15 días o al día siguiente, pues tenemos la obligación nosotros, y es un deber que tenemos que hacer, de solicitarle al juez el anticipo jurisdiccional de prueba para tomarle esa declaración y que podamos tener ya una parte del caso importante, como es la declaración de la víctima, ¿verdad? Si no, pues también que el turista sepa que existe la oficina de relaciones
de asesoría técnica,
sí, la OATRI, que es una oficina que, si ellos nos dan todos los insumos, los datos, el correo, el teléfono, etcétera, y tienen necesariamente que irse, que se puedan ir tranquilos, que los vamos a contactar para tomar su declaración desde la comodidad de su país, ya un poco más tranquilos, y pues que tiene el mismo valor, que no es necesario no tomarla, o como en algunas ocasiones nos han dicho algunos extranjeros. Una española me decía la otra vez: yo pensé que el caso estaba muerto, porque como yo no puse denuncia, solo firmé un parte, pensé que ya no servía nada. Y estaba muy contenta porque con la OATRI se le pudo tomar la declaración y el caso finalmente terminó en buen término.
Excelente. Entonces pueden poner la denuncia en cualquier oficina del OIJ y en cualquier oficina del Ministerio Público.
Exactamente, o en cualquier policía también, que le realicen un parte policial debidamente con todos los datos de ellos.
Excelente. Al inicio del programa usted hablaba sobre los perfiles de los asaltantes. Entonces, ¿de qué forma, ya reconociendo esto, podemos alertar a la policía sobre la sospecha de que alguna persona está cometiendo este tipo de delitos?
Sí, bueno, la policía ha hecho una labor de mucha inteligencia, sobre todo en el caso del OIJ, que es con los que he tenido mayor cercanía. Ellos ya los tienen prácticamente identificado, una persona por lo general que camina de un lado para otro, que usted como extranjero ve que primero lo tiene atrás, después los tiene a un lado, por ahí más o menos, pero el OIJ los tiene identificados.
Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias.
Y gracias a usted también por estar hoy sintonizando Frecuencia MP. Nos vemos el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Pellizques en el brete para evitar accidentes y enfermedades laborales.